el carretón en la ciudad y el carbón en los pisos altos de los edificios, por supuesto, con esos campos ocupados por la ineficiencia, la ineptitud de un desgobierno, que están ayudando a los cubanos con el marabú, con tres latas de carbón. Tomás, es la única opción que tienen algunas personas, que está sobre los 1.500, 2.000 pesos moneda nacional, con la desaparición de cómo encender también el carbón, porque ahora mismo la fosforera, debido a que el gas, como no hay gas, también lo utilizan los que arreglan la fosforera y lo que te llenan la balita, la fosforera, con estas balitas, el gas es ese mismo gas que se comercializa, los compran, y entonces realmente ahora mismo está sobre los 100, 150 pesos en moneda nacional, se duplicó, no hay tampoco cómo encender lo poquito que uno encuentra, el poquito de leña, que todo el mundo no es el que puede, tiene la posibilidad de cocinar algo o lo poquito que uno encuentra para poder la supervivencia que tenemos los cubanos. Y como siempre te decía, no hay ninguna opción por parte del régimen, todo eso lo sabe. Es doloroso ver, estamos realmente, vivimos cubanos en una total guerra, sin comida, sin con qué elaborar lo poco que se encuentra, nada más parecido a una guerra, lo que estamos viviendo en estos momentos los cubanos en general, y los enfermos, los niños. Seguimos viendo a las madres que cada día no envían a sus niños a la escuela, todo eso va a repercutir en el futuro. No tienen ahora mismo Santi Espíritu, quiero decirte, la ciudad de Santi Espíritu lleva 11 días sin el pan, sin este pan, el pequeño, que el gramaje bajó a aproximadamente a 60, y realmente ellos no han podido suplir. Cuando un régimen o un desgobierno como el que tenemos nosotros no puede mantener ese pedacito de pan, que es algo para ellos un logro, y para ellos eso es un logro de la revolución. Y me acuerdo muy bien de los discursos y demás del pasado señor dictador Fidel Castro, y realmente ellos no lo pueden mantener. Te estoy hablando que ya estamos ya casi 2 semanas sin el pan por acá, por la ciudad de Santi Espíritu, y los descomunales, Tomás, apagones. Ayer mismo el circuito 121, que es el más, el que más, quien abarca más de población dentro de Santi Espíritu, estuvo desde las 3 de la tarde del día de ayer a hoy a las 9 de la mañana, y quiere decir 18 horas sin electricidad. Otros circuitos llevan 22 horas, y 2 horas nada más te pusieron para tratar de ver que si podías cocinar algo con eléctrico, y bueno, ya estamos de nuevo en apagón, 2 horas solamente, y estamos, y es la situación ahora mismo de COS que tiene la población cubana, la repercusión, o cómo está repercutiendo en el cuerpo de la gente. Yo siempre te digo esto, no es alarde, ni es algo de que yo me vaya más allá de los límites de expresar el descontento popular que hay dentro de la población cubana, sino el sufrimiento de la gente. Se ha duplicado el infarto, hay muchos infartados, hay personas de menos de 60 años. Ayer mismo un vecino murió, tiene 56 años, hace 15 días otro más. O sea, te estoy hablando de los cercanos, en la cotidianidad en la que yo vivo, Tomás.
Ahora, Adriano, la alimentación y los medicamentos.
Mira, Tomás, todavía deben casi 2 meses de alimentos, por ejemplo, el poquito de la canasta básica, que ellos trataron de darlo días antes del 1 de mayo, 15, 20 días antes del 1 de mayo. Las bodegas, las que yo veo a diario en mi caminar, cuando transito, están totalmente despobladas, solamente queda el poquito de arroz que algunas personas no han podido comprar porque no tienen el dinero. Es difícil con estos salarios tan miserables que le ha impuesto el régimen cubano a su pueblo, de que la gente pueda tener un poco de dinero para poder entonces enfrentarse al mercado negro, que cada día es menos negro, es menos mercado, Tomás, porque realmente ya no hay producción, ya, imagínate, la corriente, la electricidad es algo muy importante en todos los sentidos, y como tú decías al comenzar el preámbulo de tu programa, decías, hablabas del mango y de todas estas cosas, está echando a perder realmente porque no tienen el combustible, o el combustible que ellos tienen es para sus necesidades y para lo que ellos les conviene realmente, porque no hay mucho mango que podría saciar un poco la hambruna que hay en los niños cubanos. No hay azúcar. Ayer mismo una viejita donde yo vivo, buscando un poquito de azúcar para tratar de hacer un poquito de café, para tratar de de esa hambre que tiene el cubano de meses, que es doloroso realmente lo que estamos viviendo. La escasez de medicamentos está llevando a muchas muertes también por acá, muchos infartos que pueden ser también el estrés unido a que tú no te tomas un medicamento para la presión y puede entonces repercutir en un hecho lamentable. Desgraciadamente los infartos cerebrales se están viendo mucho por acá también, el derrame cerebral se está viendo, todo esto por el estrés tan grande que tiene el cubano y también además que no tiene el medicamento. O sea, la cantidad de personas con enfermedades psiquiátricas porque no tienen los medicamentos, las personas que tienen ataques epilépticos también se está viendo mucho también porque no tienen tampoco el medicamento. Y ya yo le decía a alguien que ir al hospital hoy en día ya no es algo gratuito, porque llegas al hospital y realmente no hay de nada, y todo lo que dice el médico, a ver si lo consigues en la bolsa negra o por fuera, y hasta para operarte de una cadera tienes que comprar la prótesis. Todo esto ya se ha convertido en un negocio que desgraciadamente muchos, o la mayoría, no tienen la posibilidad de enfrentar una enfermedad en estos momentos de operaciones. Además, tienes que pagar mucho dinero porque realmente no tienes una malla. Es un caos.
Yo estaba hablando con Juan Alberto de la Nuez, que lo voy a entrevistar más adelante hoy en el espacio, que tú sabes que lo asaltaron allá en el parque de agua de pasajeros y están los malhechores sueltos, por poco lo matan. Hasta los tornillos para arreglarle en el hospital las partiduras de muñeque de hueso, tuvo que comprarlo los tornillos que le injertaron en la candonga. Pero yo pregunto, Adriano, cuando tú vas ahí a la candonga a comprar el medicamento, el que lo pueda, dice, hecho en Cuba. Entonces, ¿de dónde salen esos medicamentos?
Porque todo está diseñado, Tomás, para eso mismo, para el negocio. Ahora mismo, por ejemplo, no hay pan no hay pan en las panaderías, el pedacito de pan que le dan a la gente. Sin embargo, ahí se está vendiendo hasta las mismas panaderías, un pan opcional de 120 pesos en moneda nacional. Y todo esto es ganancia que realmente es estimulada y es aprovechada por los militantes del Partido Comunista, que son todos los que dirigen las empresas y dirigen todo. Hay mucha ganancia por parte de ellos, no existe. Todo sale de los almacenes y todo sale de que son los únicos que tienen el poder para eso. Hay mucho negocio de esos que dicen que ser revolucionarios, que si se puede decir revolucionario al que atenta o al que busca a la gente se sienta mal y desprotegida, y todo sale de ahí, todo sale del mercado que ellos mismos han creado, como también las MIPYMES, y realmente todo el que saca la cabeza, que no esté en su diapasón, en su lugar, que ellos puedan controlar y que se puedan enriquecer, serán reprimidos por estos grupos corruptos de inspectores y demás. Es la realidad que estamos viendo, porque estamos en una guerra, con mucho miedo que tienen la gente hablan de salir a la calle, la gente tiene mucho miedo, las prisiones en estos momentos son campos de concentración, realmente, porque la alimentación, ahí lo que le están dando es un vasito de esto pequeño que no llega a las 6 onzas de alimento, y también la falta de medicamentos que hay en las prisiones, y estamos pasando trabajo, imaginarnos lo que está pasando la población en general. Ni fósforo, ni fosforeras, ni alimentos, ni energía eléctrica. Realmente esto es supervivencia, es lo que estamos viendo. Muchas personas, te vuelvo a repetir, fallecen por todas estas cosas, y que realmente el régimen no va a tener aquello de las estadísticas de llevar, porque la cantidad de personas que se pierden cada día en Cuba, y tanto dolor y tanto sufrimiento, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santa Espíritu, Cuba. Vámonos a la vecina provincia de Cienfuegos, municipio de Aguada de Pasajeros. Contacto ahí con el activista de larga data de la disidencia cubana, Juan Alberto Belanuez Ramírez. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Saludos a Radio Martí, la voz de quien no tiene voz en Cuba.
Bueno, gracias, Juan Alberto. Bueno, estábamos hablando de que no hay gas en Cuba. Lo ha reconocido el señor José Alberto Martínez, director provincial en Santi Espíritu de la Casa Comercial de Gas Licuado. Hace 50 días que no hay gas licuado, a pesar de que el mismo Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, le ha seguido la pista a varios barcos cargados de gas licuado que están llegando a La Habana y otros a Santiago de Cuba. Ahora, en las principales ciudades del país, no en un municipio del campo como el tuyo, que es, no existe ahí, pero en Santa Clara, La Habana nada más hay gas licuado, en la red de esta del casco histórico que es soterrada, no hay gas. Sin embargo, Adriano, perdón, Juan Alberto, sin embargo, esta misma balita sobre precios de gas licuado que no existe en las bodegas, se consiguen por la bolsa negra. Tú mismo me contabas hace un rato que los tornillos tuviste que, para tu injerto de las operaciones ortopédicas, ir a las candongas, pero son de fabricación cubana muchos de ellos. Entonces, ¿dónde está esto? Esto es parte de un esquema de corrupción. ¿Cómo es posible que no hay medicamentos por el tarjetón y cuando el médico te manda la candonga, ahí están los medicamentos? ¿De qué estamos hablando?
No, es un sistema totalmente corrupto que no tiene solución, ¿no? Y como decían nuestros abuelos, a nadie le duele, porque nadie es dueño de nada y todo el mundo intenta sobrevivir con lo poquito que puede sacar de su trabajo. Con respecto al gas, te puedo decir de que actualmente en Aguada de Pasajeros se consiguen las balitas de gas a 15.000 y 20.000 pesos. Quiere decir que hay un desvío total. La corrupción en la administración y la mala gestión administrativa son inmensas en Cuba. Eso nunca ha tenido solución debido al centralismo. He reconocido que únicamente la propiedad privada puede darle solución a todos esos casos. También es inimaginable, ¿no?, que estén entrando barcos con gas y que la refinería de petróleo sin fuego también esté produciendo, refinando y produciendo gas, y no se encuentre gas en las viviendas de las ciudades, ¿no? Ya en las zonas rurales de Cuba, muchas personas han dejado de cocinar con carbón y están cocinando con madera. Sí, porque el precio del carbón ha seguido subiendo, estaba a 1.200, 1.500 pesos, según la localidad, y hay lugares como la ciudad de Cienfuegos en que se consigue a 2.000 pesos el saco de carbón. Así que es insostenible. Sigue el desabastecimiento, sigue el empobrecimiento, sigue la miseria absoluta y no hay solución a los problemas de la sociedad.
¿Han seguido hoy y vienen los apagones?
Siguen los apagones constantemente. No. Todos sabemos de que es imposible restablecer el sistema eléctrico nacional a un 50%. No vamos a hablar de un 100%. Eso es un sueño que irrealizable, es decir, a un 50% no será restablecido por lo menos en largos años, a no ser que se construyan nuevas centrales eléctricas, y es difícil porque un país en bancarrota, un país en deuda, un país que no tiene nada que ofrecer inversores extranjeros, ni tan siquiera sus amigos rusos y chinos, puede ser financiado.
Juan Alberto, ¿tienes alguna información de cómo anda Risa, cómo andan las presiones en Cienfuegos con esta situación económica que hay y epidemiológica? La situación en las cárceles debe ser tres veces peor que lo que hay en la calle.
Sí, lo primero que puedo decirle es que los enfermos crónicos se le eliminó la dieta alimentaria, ¿no? Tenía que tener una dieta, aparte de la penal, que no tenían sal y que tampoco, y tenía un poco más de proteína, incluso un mayor gramo de arroz. Todo eso se eliminó. El nuevo director de la prisión, que lleva ya más de un año, Agüey, que vino de la UICA, él dijo que vino a reubicar esa prisión. Esa prisión se ha convertido en un régimen de mayor severidad, donde la golpiza, incluso hay ahora varias celdas tapiadas, incluyendo en la enfermería. La desnutrición es inmensa, tanto crónica como la desnutrición oculta de personas que se caminan y tienen mareo constantemente todo el tiempo. Hay varias personas inválidas, otras personas han perdido la vista. Las enfermedades contagiosas siguen en la prisión, como la tuberculosis, la escabiosis, el dengue. Eso ya se ha vuelto casi endémico entre las prisiones, a la justicia y en mayor riesgo.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajero para Cuba al Día. Vamos a intentar cerrar nuestra ronda de entrevistas en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín. Esperamos, Dios mediante, por la producción que nos autorice la presentación de nuestro próximo invitado, que Dios mediante se trata de William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental, para que nos actualice en este importante municipio holguinero cuál es la situación este viernes. Vámonos ya a Vanes, en Holguín. Y para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, contacto ahí con William Tamayo Ramayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. Buenas tardes, William.
Bueno, muy buenas tardes para usted, señor Juan Carlos, para todo el Cuba del Día y también para a esta hora de la tarde quienes nos escuchan, deseándole salud y bendiciones para todos.
Bueno, lo primero que quiero comenzar es que nos actualice la situación energética. ¿Cómo está Vanes hoy viernes?
Bueno, cuando vamos a hablar de ese mal humor, de la situación energética, estamos hablando de un monstruo que nos castiga hace 66 años. El monstruo que nunca se apaga, o debe decir que siempre se apaga y se mantiene apagado. Nosotros los cubanos ya actualmente no contamos con el fluido eléctrico, Tomás Cardoso. Nosotros vivimos más apagados que alumbrados. Mira, aquí la situación que hay con los cubanos es la siguiente. Lo más que están dando de electricidad, vaya, de servicio eléctrico, es una hora o 45 minutos. Son 72 horas sin fluido eléctrico, 24 horas, 48 horas, y se sobrepasa de las 24, de las 72 horas. Prácticamente, ya nosotros no sabemos ya decir que tenemos electricidad en Cuba. Entonces, lo más triste de esto, lo más triste que abarca el cubano es que tenemos que acudir, Tomás, a los vertederos que están cundidos, porque van a estar cundidos de vertederos, ir a buscar nylon y entonces derretir ese nylon para poder encender lo que es el carbón o la leña, un carapacho coco, lo que podamos encontrar. Porque todos nos podemos acudir a un carbón. Esta es la seguridad del Estado, me está mandando por el lado. Si me detienen ya, cualquier cosa se me detienen, ustedes lo saben. Estoy en la calle. Tenemos que acudir, lo que no podemos acudir es el carbón, porque tú sabes bien que el carbón en este momento se encuentra a un precio de 1.500 CUP. Y entonces, lo que es el petróleo, no contamos con petróleo. Entonces, Tomás, también es triste la situación. En estos momentos, la planta, también lo que es la planta auxiliar que tiene Texas, cogió candela, se pegó candela. Y entonces nos han quitado el internet, nos han quitado el servicio de llamada, nos han quitado todo. Y ayer, en dos tiendas, repartieron, entre esas tiendas estaba la de nosotros, aquí en el reparto Miguel Salcedo y lo que es el reparto La Guira. Repartieron una bolsa de 1 kilogramo de arroz, que eso es regalado, y 2 libras de azúcar. Bueno, el azúcar mojada. Yo no la acepté y como muchos más la aceptaron. Y entonces lo que aceptaron es la bolsa de arroz, que la cogieron, que ahí le mandé una foto ahí, están contaminadas de petróleo. Han ido al gobierno, al partido, se han quejado y nada ha pasado de esto. Es decir, que ella le da lo mismo, que coman petróleo o no coman petróleo. Como ellos dirán, bueno, como esto fue regalado, no le vamos a devolver nada. Y queja por gusto.
Increíble. Las gracias, William. William Tamayo Ramayo, desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio Cubajarría. Cerrando nuestra ronda de entrevistas en este viernes 9 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez de combustible, la escasez de petróleo y el hostigamiento de la policía política, intentan comunicarse con Radio Martí para denunciar lo que no cubren los medios oficiales cubanos al servicio del Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica y la producción de Mike Vázquez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Feliz Día de las Madres a todas las cubanas este próximo domingo. Y Dios mediante, nos reencontraremos a partir de las 2 de la tarde del próximo lunes. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes, como siempre, a las 2.
al día. Relatos encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco, o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta, que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto. Relatos encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañados, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica y la producción que hacen posible la emisión del espacio de Mike Vázquez. Y vamos a tocar varios temas: la situación de gas licuado, la situación de los apagones, el descontento generalizado en la población. Pero antes, los titulares noticiosos, antes de irnos con nuestros invitados. No hay gas en Cuba, no se sabe cuándo habrá, y así lo expresó José Alberto Martínez, director de la Casa Comercial Gas Licuado de Santi Espíritus, en entrevista con el diario Escambray. Cuba en bancarrota, una deuda impagable, un modelo sin futuro. Así lo dijo, pues, un experto entrevistado por Martí Noticias. Se trata del economista Emilio Morales. Y el mango se pudre por toneladas en Cuba ante la ineficiencia estatal. Escasez de agua en La Habana dispara costos y genera indignación en redes sociales entre los residentes. Bahamas bajo presión por millonarios contratos médicos con Cuba, con el gobierno cubano. Estamos encantados con tantas invitaciones, dijo el embajador norteamericano Mike Hammer a los cubanos por sus mensajes de solidaridad. Y Cuba prevé una temporada ciclónica bastante activa para este 2025. Ya nos vamos a esta hora de la tarde con nuestro primer invitado, nuestro primer contacto en Santi Espíritus, Cuba, la capital espirituana, con el destacado comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Tomás, gracias a ti, a tu programa y a Radio Martí por darnos la posibilidad de conversar con ustedes y expresar la verdadera realidad de lo que está sucediendo dentro de la isla cárcel Cuba.
Bueno, tú hablabas específicamente hace dos días, entrevistado en este espacio, de que las personas están con leña y cocinando hasta con pedazos de cartón por la situación que hay con los apagones y la escasez de gas licuado. Ya no solo lo dijiste tú, que fuiste el primero, sino lo han reconocido las autoridades, que dicen que en este momento, y te voy a leer textualmente lo que ha dicho este funcionario al diario Escambray, no continuamos con disponibilidad ni inventario de gas licuado en el país. En estos momentos no hay y no sabemos cuál va a ser el pronóstico. Ya llevan más de 50 días así. Ahora, Adriano Castañeda, no hay gas licuado. Sin embargo, ¿por qué lo hay en la bolsa negra? ¿De dónde sale?
Mira, Tomás, como tú decías, a los cubanos el régimen no ha enseñado a no creerle ni un milímetro cuando ellos utilizan sus censurados y manipulados medios de comunicación. Y cuando dicen algo que perjudicaría a la población es porque va a ser catastrófico y va a ser mayor. Es el caso que hace 50 días, como tú dijiste, dijeron que se avicinaría, qué es lo que se avicinaría con el gas, qué es lo que iba a suceder. Y bueno, se ha cumplido con creces, sin ninguna posibilidad, Tomás. La única que encuentran algunas personas que tienen mucho dinero, que son los menos, los pocos, es comprar una balita de gas que ya está sobre los 25,000 pesos moneda nacional, bien difícil de encontrarla porque realmente está desaparecido totalmente de donde salen, que es la única forma que es el régimen el que las tiene, por supuesto. Y por supuesto todo esto es un logro de la llamada revolución cubana, la revolución, el carretón en la ciudad, y el carbón en los pisos altos de los edificios, por supuesto, con esos campos ocupados por la ineficiencia, la ineptitud de un gobierno, que están ayudando a los cubanos con el marabú, con tres latas de carbón. Tomás es la única opción que tienen algunas personas, que está sobre los 1.500, 2.000 pesos moneda nacional, con la desaparición de cómo encender también el carbón, porque ahora mismo la fosforera, debido a que el gas, como no hay gas, también lo utilizan los que arreglan la fosforera y lo que te llenan la balita, la fosforera, con estas balitas, el gas es ese mismo gas que se comercializa, los compran, y entonces realmente ahora mismo está sobre los 100, 150 pesos de moneda nacional, se duplicó, no hay tampoco cómo encender lo poquito que uno encuentra, el poquito de leña, que todo el mundo no es el que puede, tiene la posibilidad de cocinar algo o lo poquito que uno encuentra para poder la supervivencia que tenemos los cubanos. Y como siempre te decía, no hay ninguna opción por parte del régimen, todo eso lo sabe. Es doloroso ver, estamos realmente, vivimos cubanos en una total guerra, sin comida, sin con qué elaborar lo poco que se encuentra, nada más parecido a una guerra lo que estamos viviendo en estos momentos los cubanos en general, y los enfermos, los niños. Seguimos viendo a las madres que cada día no envían a sus niños a la escuela, todo eso va a repercutir en el futuro. No tienen ahora mismo Santi Espíritu, quiero decirte, la ciudad de Santi Espíritu lleva 11 días sin el pan, sin este pan, el pequeña, que el gramaje bajó a aproximadamente a 60, y realmente ellos no han podido suplir. Cuando un régimen o un desgobierno como el que tenemos nosotros no puede mantener ese pedacito de pan, que es algo para ellos un logro, y para ellos eso es un logro de la revolución. Y me acuerdo muy bien de los discursos y demás del pasado señor dictador Fidel Castro, y realmente ellos no lo pueden mantener. Te estoy hablando que ya estamos ya casi 2 semanas sin el pan por acá, por la ciudad de Santi Espíritu, y los descomunales, Tomás, apagones. Ayer mismo el circuito 121, que es el más, el que más tiene, abarca más de población dentro de Santi Espíritu, estuvo desde las 3 de la tarde del día de ayer a hoy a las 9 de la mañana, y quiere decir 18 horas sin electricidad. Otros circuitos llevan 22 horas, y 2 horas nada más te pusieron para tratar de ver que si podías cocinar algo con eléctrico, y bueno, ya estamos de nuevo en apagón, 2 horas solamente, y estamos, y es la situación ahora mismo de COS que tiene la población cubana, la repercusión, o cómo está repercutiendo en el cuerpo de la gente. Yo siempre te digo esto, no es alarde, ni es algo de que yo me vaya más allá de los límites de expresar el descontento popular que hay dentro de la población cubana, sino el sufrimiento de la gente. Se ha duplicado el infarto, hay muchos infartados, hay personas de menos de 60 años. Ayer mismo un vecino murió, tiene 56 años, hace 15 días otro más. O sea, te estoy hablando de los cercanos, en la cotidianidad en la que yo vivo, Tomás.
Ahora, Adriano, la alimentación y los medicamentos.
Mira, Tomás, todavía deben casi 2 meses de alimento, de, por ejemplo, el poquito de la canasta básica, que ellos trataron de darlo días antes del 1 de mayo, 15, 20 días antes del 1 de mayo. Las bodegas, las que yo veo a diario en mi caminar, cuando transito, están totalmente despobladas, solamente queda el poquito de arroz que algunas personas no han podido comprar porque no tienen el dinero. Es difícil con estos salarios tan miserables que le ha impuesto el régimen cubano a su pueblo, de que la gente pueda tener un poco de dinero para poder entonces enfrentarse al mercado negro, que cada día es menos negro, es menos mercado, Tomás, porque realmente ya no hay producción. Ya imagínate, la corriente, la electricidad es algo muy importante en todos los sentidos, y como tú decías al comenzar el preámbulo de tu programa, decías, hablabas del mango y de todas estas cosas, está echando a perder realmente porque no tienen el combustible, o el combustible que ellos tienen es para sus necesidades y para lo que a ellos les conviene realmente, porque no hay mucho mango que podría saciar un poco la hambruna que hay en los niños cubanos. No hay azúcar. Ayer mismo una viejita donde yo vivo, buscando un poquito de azúcar para tratar de hacer un poquito de café, para tratar de esa hambre que tiene el cubano de meses, que es doloroso realmente lo que estamos viviendo. La escasez de medicamentos está llevando a muchas muertes también por acá, muchos infartos que pueden ser también el estrés unido a que tú no te tomas un medicamento para la presión y puede entonces repercutir en un hecho lamentable. Desgraciadamente los impactos cerebrales se están viendo mucho por acá también, el derrame cerebral se está viendo, todo esto por el estrés tan grande que tiene el cubano y también además que no tiene el medicamento. O sea, la cantidad de personas con enfermedades psiquiátricas porque no tienen los medicamentos. Las personas que tienen ataques epilépticos también se está viendo mucho también porque no tienen tampoco el medicamento. Y ya yo le decía a alguien que ir al hospital hoy en día ya no es algo gratuito, porque llegas al hospital y realmente no hay de nada y todo lo que dice el médico, a ver si lo consigues en la bolsa negra o por fuera, y hasta para operarte de una cadera, tienes que comprar la prótesis. Todo esto ya se ha convertido en un negocio que desgraciadamente muchos o la mayoría no tienen la posibilidad de enfrentar una enfermedad en estos momentos de operaciones. Además tienes que pagar mucho dinero porque realmente no tienes una malla, es un caos.
Yo estaba hablando con Juan Alberto de la Nuez, que lo voy a entrevistar más adelante hoy en el espacio, que tú sabes que lo asaltaron allá en el parque de agua de pasajeros y están los malhechores sueltos, por poco lo matan. Hasta los tornillos para arreglarle en el hospital las partiduras de muñeque de hueso, tuvo que comprarlo los tornillos que le injertaron en la candonga. Pero yo pregunto, Adriano, cuando tú vas ahí a la candonga a comprar el medicamento, el que lo pueda, dice hecho en Cuba. Entonces, ¿de dónde salen esos medicamentos?
Porque todo está diseñado, Tomás, para eso mismo, para el negocio. Ahora mismo, por ejemplo, no hay pan en las panaderías, el pedacito de pan que le dan a la gente. Sin embargo, ahí se está vendiendo hasta las mismas panaderías, un pan opcional de 120 pesos en moneda nacional. Y todo esto es ganancia que realmente es estimulada y es aprovechada por los militantes del Partido Comunista, que son todos los que dirigen las empresas y dirigen todo. Hay mucha ganancia por parte de ellos, no existe. Todo sale de los almacenes. Y todo sale de que son los únicos que tienen el poder para eso. Hay mucho negocio de esos que dicen que sean revolucionarios, que si se puede decir revolucionarios al que atenta o al que busca a la gente se sienta mal y desprotegida. Y todo sale de ahí, todo sale del mercado que ellos mismos han creado, como también las MIPYMES. Y realmente todo el que saca la cabeza, que no esté en su diapasón, en su lugar, que ellos puedan controlar y que se puedan enriquecer, serán reprimidos por estos grupos corruptos de inspectores y demás. Esa es la realidad que estamos viendo, porque estamos en una guerra con mucho miedo que tienen la gente habla de salir a la calle, la gente tiene mucho miedo, las prisiones en estos momentos son campos de concentración, realmente, porque la alimentación, ahí lo que le están dando es un vasito de esto pequeño que no llega a las 6 onzas de alimento y también la falta de medicamentos que tienen que hay en las prisiones, y estamos pasando trabajo, imaginarnos en lo que está pasando la población en general. Ni fósforo, ni fosforeras, ni alimentos, ni energía eléctrica. Realmente esto es supervivencia, es lo que estamos viendo. Muchas personas, te vuelvo a repetir, fallecen por todas estas cosas. Y claramente el régimen no va a tener aquello de las estadísticas de llevar, porque la cantidad de personas que se pierden cada día en Cuba, y tanto dolor y tanto sufrimiento, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santa Espíritu, Cuba. Vámonos a la vecina provincia de Cienfuegos, municipio de Aguada de Pasajeros. Contacto ahí con el activista de larga data de la disidencia cubana, Juan Alberto Belanuez Ramírez. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Saludos a Radio Martí, la voz de quien no tiene voz en Cuba.
Bueno, gracias, Juan Alberto. Bueno, estábamos hablando de que no hay gas en Cuba, lo ha reconocido el señor José Alberto Martínez, director provincial en Santa Espíritu de la Casa Comercial de Gas Licuado. Hace 50 días que no hay gas licuado, a pesar de que el mismo Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, le ha seguido la pista a varios barcos cargados de gas licuado que están llegando a La Habana y otros a Santiago de Cuba. Ahora, en las principales ciudades del país, no en un municipio del campo como el tuyo, que no existe ahí, pero en Santa Clara, La Habana nada más hay gas licuado, en la red del casco histórico que es soterrada, no hay gas. Sin embargo, Juan Alberto, esta misma balita sobre precio de gas licuado que no existe en las bodegas, se consiguen por la bolsa negra. Tú mismo me contabas hace un rato que los tornillos que tuviste que, para tu injerto de las operaciones ortopédicas, ir a las candongas, pero son de fabricación cubana muchos de ellos. Entonces, ¿dónde está esto? Esto es parte de un esquema de corrupción. ¿Cómo es posible que no hay medicamentos por el tarjetón y cuando el médico te manda la candonga, ahí están los medicamentos? ¿De qué estamos hablando?
No, es un sistema totalmente corrupto que no tiene solución, ¿no? Y como decían nuestros abuelos, a nadie le duele, porque nadie es dueño de nada y todo el mundo intenta sobrevivir con lo poquito que puede sacar de su trabajo. Con respecto al gas, te puedo decir de que actualmente en Aguada de Pasajeros se consiguen las balitas de gas a 15.000 y 20.000 pesos. Quiere decir que hay un desvío total, la corrupción en la administración y la mala gestión administrativa son inmensas en Cuba. Eso nunca ha tenido solución debido al centralismo. He reconocido que únicamente la propiedad privada puede darle solución a todos esos casos. También es inimaginable, ¿no?, que estén entrando barcos con gas y que la refinería de petróleo de Cienfuegos también esté produciendo, refinando y produciendo gas, y no se encuentre gas en las viviendas de las ciudades, ¿no? Ya en las zonas rurales de Cuba, muchas personas han dejado de cocinar con carbón y están cocinando con madera. Sí, porque el precio del carbón ha seguido subiendo, estaba a 1.200, 1.500 pesos, según la localidad, y hay lugares como la ciudad de Cienfuegos en que se consigue a 2.000 pesos el saco de carbón. Sí, que es insostenible, sigue el desabastecimiento, sigue el empobrecimiento, sigue la miseria absoluta y no hay solución a los problemas de la sociedad.
¿Han seguido hoy y vienen los apagones?
Siguen los apagones constantemente. No, todos sabemos de que es imposible restablecer el sistema eléctrico nacional a un 50%. No vamos a hablar de un 100%. Eso es un sueño que irrealizable. Es decir, a un 50% no será restablecido, por lo menos en largos años, a no ser que se construyan nuevas centrales eléctricas. Y es difícil porque un país en bancarrota, un país en deuda, un país que no tiene nada que ofrecer a inversores extranjeros, ni tan siquiera a sus amigos rusos y chinos, puede ser financiado.
Juan Alberto, ¿tienes alguna información de cómo anda Risa, cómo andan las presiones en Cienfuegos con esta situación económica que hay y epidemiológica? La situación en las cárceles debe ser tres veces peor que lo que hay en la calle.
Sí, lo primero que puedo decirle es que los enfermos crónicos se le eliminó la dieta alimentaria, ¿no? Tenía que tener una dieta, aparte de la penal, para que no tenían sal y que tampoco, y tenían un poco más de proteína, incluso mayor gramo de arroz. Todo eso se eliminó. El nuevo director de la prisión, quien lleva ya más de un año, Argüello, que vino de la UICA, él dijo que vino a reubicar esa prisión. Esa prisión se ha convertido en un régimen de mayor severidad, donde la golpiza, incluso hay ahora varias celdas tapiadas, incluyendo en la enfermería. La desnutrición es inmensa, tanto crónica como la desnutrición oculta de personas que se caminan y tienen mareo constantemente todo el tiempo. Hay varias personas inválidas, otras personas han perdido la vista. Las enfermedades contagiosas siguen en la prisión, como la tuberculosis, la escabiosis, el dengue. Eso ya se ha vuelto casi endémico ante las prisiones, a la golpiza y el mayor riesgo.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, desde Aguada de Pasajeros para Cuba al Día. Vamos a intentar cerrar nuestra ronda de entrevistas en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín. Esperamos, Dios mediante, por la producción que nos autorice la presentación de nuestro próximo invitado, que Dios mediante se trata de William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental, para que nos actualice en este importante municipio holguinero cuál es la situación este viernes. Vámonos ya a Vanes, en Holguín. Y para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, contacto hoy con William Tamayo Ramayo, activista de la Alianza Democrática Oriental. Buenas tardes, William.
Bueno, muy buenas tardes para usted, señor, para todo el Cuba del Día, y también para a esta hora de la tarde quienes nos escuchan, deseándole salud y bendiciones para todos.
Bueno, lo primero que quiero comenzar es que nos actualice la situación energética. ¿Cómo está Vanes hoy viernes?
Bueno, cuando vamos a hablar de ese mal humor, de la situación energética, estamos hablando de un monstruo que nos castiga hace 66 años. El monstruo que nunca se apaga, o debe decir que siempre se apaga y se mantiene apagado. Nosotros los cubanos ya actualmente no contamos con el fluido eléctrico, Tomás Cardoso. Nosotros vivimos más apagados que alumbrados. Mira, aquí la situación que hay con los cubanos es la siguiente. Lo más que están dando de electricidad, vaya, del servicio eléctrico, es una hora o 45 minutos. Son 72 horas sin fluido eléctrico, 24 horas, 48 horas, y se sobrepasa de las 24, de las 72 horas. Prácticamente, ya nosotros no sabemos ya decir que tenemos electricidad en Cuba. Entonces, lo más triste de esto, lo más triste que abarca el cubano es que tenemos que acudir, Tomás, a los vertederos que están cundidos, porque van a estar cundidos de vertederos, e ir a buscar nylon y entonces derretir ese nylon para poder encender lo que es el carbón o la leña, un carapacho coco, lo que podamos encontrar, porque todos nos podemos acudir a un carbón. Esta es la seguridad del Estado, me está mandando por el lado. Si me detienen ya, acá cualquier cosa se me detienen, ustedes lo saben. Estoy en la calle. Tenemos que acudir, lo que no podemos acudir es el carbón, porque tú sabes bien que el carbón en este momento se encuentra a un precio de 1.500 CUP. Y entonces, lo que es el petróleo, no contamos con petróleo. Entonces, Tomás, también es triste la situación. En estos momentos, la planta, también lo que es la planta auxiliar que tiene Texas, cogió candela, se pegó candela. Y entonces nos han quitado el internet, nos han quitado el servicio de llamadas, nos han quitado todo. Y ayer en dos tiendas repartieron, entre esas tiendas estaba la de nosotros aquí en el reparto Miguel Salcedo y lo que es el reparto La Guira. Repartieron una bolsa de 1 kilogramo de arroz, que eso es regalado, y 2 libras de azúcar. Bueno, el azúcar mojada. Yo no la acepté y como muchos más no la aceptaron. Y entonces lo que aceptaron es la bolsa de arroz, que la cogieron, que ahí le mandé una foto ahí, están contaminadas de petróleo. Han ido al gobierno, al partido, se han quejado y nada ha pasado de esto. Es decir, que ella le da lo mismo, que coman petróleo o no coman petróleo. Como ellos dirán, bueno, como esto fue regalado, no le vamos a devolver nada. Y queja por gusto.
Increíble. Las gracias, William. William Tamayo Ramayo, desde Vanes, Holguín, para nuestro espacio Cujarría, cerrando nuestra ronda de entrevistas en este viernes 9 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades, los apagones, la escasez de combustible, la escasez de petróleo y el hostigamiento de la policía política, intentan comunicarse con Radio Martí para denunciar lo que no cubren los medios oficiales cubanos al servicio del Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado con la asistencia técnica y la producción de Mike Vázquez. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Feliz Día de las Madres a todas las cubanas este próximo domingo. Y Dios mediante, nos reencontraremos a partir de las 2 de la tarde del próximo lunes. Buen fin de semana y Dios mediante, nos vemos el lunes, como siempre, a las 2.
al día.
Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco, o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta, que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto. Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.